Una cita en tacones con.
Señoras y señores, buenos días a quienes se incorporan ahora a escuchar la radio. Son las 11 de la mañana con 35 minutos. Y bueno, hoy tengo el gusto de saludar a Ana María. Ella es antropóloga, pues con una maestría en nutrición y ha realizado varios estudios de antropología nutricional y de alimentación en pueblos indígenas. Y voy a preguntarle a Ana María Veintimilla, precisamente pues que es la encargada de hablarnos de un proyecto denominado Micuna sobre la soberanía alimentaria de mujeres quichuas. Este estudio fue realizado en nuestra provincia de Imbabura, precisamente en Cotacachi. Voy a hablar con ella, preguntarle primeramente si me está escuchando bien y luego cuáles son aquellos factores que se destacan dentro de este estudio, entre otras preguntas que irán surgiendo, que es un tema muy interesante. Ana María, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Un gusto también saludarte, gracias por este espacio. Saludos en la provincia de Imbabura. Bueno, hemos hecho este estudio Micuna, Mujeres Quichua, Soberanía Alimentaria y Políticas Sociales en el 2019, registrando las conversas, las opiniones, las percepciones de las mujeres de la organización indígena de la UNORCAC en relación a la alimentación en sus comunidades, en cómo ven ellas esta situación, y eso se ha registrado en el estudio para crear un mayor debate tanto en la provincia como en general en el país sobre la importancia, digamos, de la alimentación en relación a nuestra salud también, y sobre todo en este contexto de COVID que ha sido, donde ha sido evidente que el alimento está estrechamente vinculado con nuestra condición de salud y nutrición.
Ana María, si bien es cierto, nuestra Constitución pues lo decreta, de alguna manera podríamos decir estamos amparados precisamente porque uno de los ejes estratégicos de ella es sobre la alimentación, sobre la soberanía alimentaria. La pregunta es, ¿se ha cumplido? Y luego estaremos hablando precisamente pues de esos factores que ustedes han podido evidenciar dentro de este estudio. Retrocedo a la pregunta, ¿se ha cumplido dentro de pues esos objetivos que se cree dentro de la Constitución en los pueblos indígenas específicamente?
Muy, muy interesante tu pregunta, porque justo el estudio en un lugar concreto, como es el cantón de Cotacachi, en las comunidades quichua de la zona andina, vemos que hay mucha distancia entre este marco legal de la soberanía alimentaria estipulado en la Constitución y la realidad de los territorios. Por ejemplo, en la Constitución 2008 se garantiza a las unidades campesinas el acceso a tierra y a agua, el acceso a créditos, el acceso a facilidades de comercialización, mercados, también una mayor participación de ellos en las políticas sociales. Y estas son algunas de las cosas que se está garantizando. Sin embargo, en el caso de Cotacachi, por ejemplo, las unidades campesinas tienen muy poco acceso a la tierra, apenas tienen parcelas de 200, 400 metros, la mayoría, donde se limita la capacidad de producir alimentos y criar animales, tanto para el autoconsumo como para la venta. De todas maneras, hemos visto cómo estas comunidades campesinas han sido las que mejor han enfrentado la pandemia, tanto en niveles de autoconsumo como de entrega de alimentos a otras poblaciones vulnerables, y también como de sostén de la medicina tradicional para garantizar la salud y las medidas de cuidado durante la emergencia sanitaria.
Completamente. Lo que menciona Ana María es completamente cierto. Esta pandemia, pues, nos ha puesto en evidencia, ¿no?, qué tan vulnerables en este sentido estamos, y cuando los ojos se volvieron precisamente, sí, al campo, a las tierras, de donde, pues, teníamos esa conciencia, pero quizá no, como que no despertábamos de ella, es saber que dónde debíamos realmente de centrarnos a apoyar en los diferentes, de las diferentes maneras, ¿no?, que es en el agro, que es en las tierras precisamente. Ahora, enfocándonos en lo que tiene que ver las mujeres, quisiera preguntarle a Ana María cómo está pues esta situación, aparte de aquellos factores en los que ya ha mencionado, ¿cuáles otros podríamos evidenciar concretamente hablándonos de en el género femenino?
Ya, interesante, porque se evidencia cómo las mujeres a lo largo de varias décadas sobre todo las mujeres organizadas bajo la UNORCAG en el Comité de Mujeres Central, evidencia cómo ellas han venido haciendo acciones para sostener el tejido alimentario, tanto dentro de sus comunidades como en la región y en el cantón. Entonces, ellas han estado volcadas a un trabajo muy fuerte y a pesar de muchas barreras, para organizar ferias de comercialización, para formar a las chicas jóvenes en temas de salud y nutrición, para revitalizar, rescatar los platos tradicionales basados en los alimentos andinos, la chuchuca, la sopa de quinoa, las papas con berro, los granos, el maíz, las bebidas, ¿no es cierto? Las chichas ya tienen un emprendimiento interesantísimo, una empresa, digamos, de elaboración de chicha que la distribuyen tanto dentro como fuera del país. Y entonces han estado, y también el tema de la circulación de semillas, la conversión con semillas. Así que ellas han sido la base, digamos, de las acciones para sostener este tejido alimentario. Su papel es muy importante, así como el papel de las mujeres rurales a nivel nacional, sin embargo, tampoco es suficientemente reconocido. Yo insistía en decir que en los presupuestos de las políticas agrarias del país, de los presupuestos del Ministerio de Agricultura, las mujeres rurales prácticamente no tienen ningún presupuesto para su visibilización y apoyo, ¿no? Entonces, prácticamente para el Estado no existen las mujeres del campo. Y muy poco existe la agricultura familiar campesina, a pesar que la legislación protege de manera fuerte, como usted dijo, la soberanía alimentaria como eje del país.
Ana María, hablemos ahora de los objetivos en los cuales ustedes se han centrado precisamente en este estudio que me parece muy interesante y que se lo haya realizado en nuestra provincia.
Bueno, una de las cosas interesantes que, digamos, promovió la realización de este estudio fue la preocupación de las mujeres de los cambios que se están viviendo en la alimentación dentro de sus comunidades. Sobre todo en la población joven se ve que la dieta va cambiando de manera cada vez más rápida por, digamos, de la exposición de los jóvenes a productos altamente procesados. Por también las presiones de la globalización, del mercado, de las industrias de alimentación que están en cada esquina de nuestro barrio, ¿no es cierto? Y también por un tema de discriminación. Nosotros hemos oído siempre estas frases, ¿no? De la sociedad que se cree una parte de la sociedad superior a otra y que dice, ah, no, eso es comida de indio, eso no vale, tú tienes que salir a la ciudad a tener un futuro mejor. Estas frases, estas actitudes racistas han hecho también que muchos jóvenes abandonen la dieta tradicional y empiecen a consumir más comida chatarra, digamos, que se vende sin ninguna regulación en nuestro país. Uh-huh. Usted vio cómo en la pandemia se dieron muchísimos más beneficios a los supermercados y a los monopolios y a las cadenas de alimentos industriales que a las ferias indígenas y campesinas que tuvieron muchas limitaciones en vender sus productos.
Y bueno, rescatar también acá que pues de alguna manera esto evidencia, ¿no? Y pone pues en contexto lo que en realidad deberíamos de tomar en cuenta, todas esas prácticas ancestrales, esas recetas de nuestras abuelitas, todas aquellas comidas, como usted mencionaba hace rato, Ana María, que pues han sido ya tradicionales y que se han venido, pues hemos venido replicando de generación en generación, pero que lamentablemente también hoy que estamos todo el mundo comercializados y bombardeados con tantas marcas, se ha venido también de alguna manera no prestándole aquella importancia y que si hacemos relación en cuanto nada más al tiempo de vida, ¿no? De los diferentes grupos etarios, si hablamos de décadas atrás, vemos que los mayorcitos o los adultos mayores que han sido alimentados de esta forma permanecen muy, muy fuertes y en relación a la alimentación que hoy tenemos, ¿verdad?
Así es, las mujeres comentan, ¿no?, en sus diálogos, en los intercambios, cómo hace pocas décadas, 2, 3, 4 décadas, las personas tenían mejor salud. Se alimentaban de los productos que cultivaban, que uno sabe lo que cultivan, ¿no es cierto? Que eran productos frescos, productos naturales, no usaban químicos para para el cultivo, y además bastante variados, porque había intercambio entre diferentes zonas ecológicas. Nosotros en el cantón de Cotacachi tenemos la zona subtropical, la zona andina, zonas altas, zonas medias, zonas bajas, donde se producen diferentes alimentos que se intercambiaban también. Se hacían mingas, y en las mingas se hacen mingas, y se comparte diferentes alimentos. Hay muchas prácticas alrededor de la comida, la salud y la alimentación, la comunalidad, la organización, que están entretejidas. Entonces, esto garantizaba una salud que ahora los jóvenes ya no tienen. Se ve cómo hay una doble carga de enfermedad. Por un lado, persisten problemas en nuestro país como de la desnutrición, pero se incluyen a esos problemas otras nuevas enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, que son enfermedades de las últimas décadas por el consumo de comida industrial.
Ana María, finalmente agradecerle a usted este tiempo y concluir con esta pregunta. ¿Quiénes participaron en este estudio? Y más allá de eso, pues, ¿qué sigue de aquí? De este estudio que ustedes han logrado evidenciar todos aquellos factores y pues, aparte de lo evidente, creo yo, de tratar de hacer conciencia y volver los ojos precisamente a nuestros ancestros, al agro. ¿Cuál es su principal objetivo en este sentido, Ana María? Muchas gracias por este tiempo.
Ajá, gracias. Participaron en el estudio sobre todo las mujeres del Comité Central del UNORCAC, con sus testimonios, con sus análisis. Participaron algunos dirigentes también, algunas autoridades. Y la idea de este estudio, por un lado, es que sirva para el debate. Claro, hay que seguir haciendo estudios como estos, entonces pedirle a la academia que pueda también profundizar en estudios de este. Es un instrumento para tener elementos para pedir y solicitar y exigir a los gobiernos locales, juntas parroquiales, GADs, autoridades locales, las garantías para la soberanía alimentaria, para que estos conocimientos no se pierdan, ¿no es cierto?, para que las personas sigamos teniendo acceso a alimentos naturales, diversos y sanos, y para que los gobiernos respalden y garanticen lo que ya está en la Constitución, que es el acceso a los recursos vitales para la alimentación, el control de los territorios y las fuentes de recursos en manos de las comunidades campesinas indígenas, su mayor participación en las políticas sociales, y como sociedad civil también demandar nuestro derecho a acceso de a alimentos del campo, naturales, de nuestra tierra, lo
correcto,
que nos provoquen enfermedades.
Quiero agradecerle muchísimo, ha estado con nosotros Ana María Veintimilla, pues ella es antropóloga, también tiene una maestría en nutrición, representante y vocera del proyecto Micuna, Mujeres Quichua, Soberanía Alimentaria y Políticas Sociales, hablando precisamente de este proyecto que lo hemos tratado acá. Agradecerle mucho y le deseamos buena suerte a usted.
Muchas gracias también por el espacio. Muchos saludos.
Mencionarles que ustedes nos pueden seguir también a través de Spotify y, por supuesto, de Apple Podcast. Nos pueden seguir en cada una de nuestros diálogos que tenemos acá con los diferentes actores. Siempre será un gusto poder acompañarlos en esta mañana especial en Tacones sobre la Mesa.